En esta edición de Flaxo Dialoga con el Periodismo, Mauro Servino y Rocío Orlando entrevistarán a Andrés López, periodista ecuatoriano que se ha desempeñado predominantemente en medios televisivos desde hace casi 20 años. Ha sido investigador, reportero, presentador y director de programas noticiosos, de programas documentales, de talk shows en televisión en la red Ecuavisa. Tiene estudios de periodismo en la Universidad de Guayaquil y realizó estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Al momento conduce el espacio informativo de Radio Centro y se desempeña como reportero freelance de CNN para Ecuador desde el año 2010. En esta entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, vamos a conversar con Andrés López fundamentalmente sobre su carrera, sobre su trayectoria, tanto en los medios televisivos como en el espacio radial. Y además vamos a tener un diálogo franco y abierto con Andrés respecto a cuestiones de coyuntura que incluyen la discusión de la actual Ley Orgánica de Comunicación, así como temas fundamentales como la libertad de prensa, la libertad y la libertad de expresión en el Ecuador.
Andrés también es un periodista de larga trayectoria, tiene muchos años, ha transitado por distintos medios, incluyendo la televisión. Yo lo recuerdo muchos años en Ecuavisa, y le damos una cordial bienvenida aquí junto con Isabel Ramos y Rocío Orlando. Andrés, bienvenido. La idea es tener un diálogo contigo sobre temas de coyuntura, sobre tu trabajo periodístico, que nos quieras contar, incluso que seas anecdótico en lo que tú quieras. Lo primero que me gustaría poderte preguntar es, tú estuviste algunos años en la televisión y yo recuerdo que intentaste desarrollar, promover un formato de televisión educativa. ¿Estoy equivocado?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Gracias por la invitación. Pues nada, con mucho gusto aquí para compartir con ustedes y quienes nos escuchan. Tengo algo así como, que empecé en el periodismo, algo así como 28 años más o menos, 20 y pico de los cuales, 24 más o menos, estuve en la televisión. Y sí, siempre tuve esa idea de proponer un formato de televisión que pudiera ser considerado un poquito inteligente, si quieres, ¿eh? Porque las críticas para la televisión, pues yo las conozco y soy un autocrítico, efectivamente, de la producción o la programación de la televisión ecuatoriana. Y entonces, pues en mi trayectoria, pues evidentemente hice periodismo noticioso, pero también algunos programas, hice algunos documentales, por ejemplo, había un programa que se llamaba Documentales, en donde pretendía hacer el análisis de un tema un poquito más en profundidad. Generalmente los reportajes son de apenas minuto 30, minuto 50, una cosa muy rápida. Acá era un formato de media hora y era una especie de reportaje largo, en fin, un poquito más investigado. También tuve un programa, era como un talk show, no era como, era un talk show, de paso se llamaba Andrés López porque era la novedad de los programas estos de Cristina en Estados Unidos. Entonces, siguiendo esa línea, tratando de darle un poquito de marketing, se llamaba Andrés López. Sinceramente no era una cosa que me agradaba, pero en fin, en eso me acomodé a lo que me sugerían porque tenía que ser comercial. Y entonces me decían, tienes que vender la idea de un personaje, no sé qué, entonces ponle Andrés López. Okay. Pero era el formato con invitados, con público y algún tema, ¿no? Pero no había, pues, ni violencia, ni que pase la amiga, no sé qué, eso no existía. Simplemente era debatir un tema con gente que estuviese a favor o en contra del tema que estábamos proponiendo. Entonces, procuraba darle un peso al trabajo en la televisión. Pero es complicado. Realmente el tema de hacer televisión educativa es muy complicado. La competencia es feroz, los ratings son los que dominan. Es decir, si tú no logras tener un nivel de sintonía, pues simplemente no tiene futuro.
¿Y tú no los tenías, estos niveles?
No mucho, en realidad, porque además me dieron un horario que yo ya lo advertí, que era un horario realmente pésimo, ¿no? Y es más, lo dije al aire el día que ya se acabó el programa. Yo dije que no sorprendía que ese programa terminara porque a las 11 de la mañana pues solamente veían pues los enfermos o no sé, o las señoras mayores que estuviesen en casa, pero no era un horario familiar ni mucho menos. Entonces, lo dije eso al aire incluso, ¿no? Cosa que me llamaron un poquito la atención, pero bueno, no pasó mayores. Entonces, Dito también hizo un programa que se llamó Recetas para el Alma, que no era precisamente educativo, pero era un programa de compartir experiencias positivas o negativas, pero que la idea era tratar de ayudar o dar herramientas a la gente para ver cómo enfrentar los problemas de la vida. Y eso también fue muy difícil mantener, y apenas se hicieron creo que 60 programas, y no se hicieron más porque no había pues el escote ni la minifalda, entonces es complicado mantener un programa de esas características.
Y eso te hace perder, diríamos, la esperanza de alguna manera de que no se puede hacer televisión salvo aquella que de escotes y minifaldas.
No, porque yo sí creo que todo tiene un proceso y tiene como instancias que se van quemando, etapas que se van quemando. Ya, por ejemplo, ese esquema de programa, yo creería que ya no pega hacer un talk show, ya como que aburre. Entonces, poco a poco, yo creo que van surgiendo iniciativas diferentes. Hay algo, di tú, no sé si acá en Quito se ve el Doctor Expertus, es un programa de niños, que lo estuve viendo por primera vez, no le había prestado atención. Y dentro del programa, que era cómico o de una historia así media superficial, sacaban tips de enseñanza para los chicos. Me pareció súper bien porque era un lenguaje y una acción corporal bien chévere. Entonces yo creería que son cosas que se pueden hacer. O sea que no he perdido la esperanza.
En Europa, en algunos países europeos, hay talk show que duran 2 horas y media, 3 horas, políticos, de opinión, etcétera, que son los programas de mayor audiencia. ¿Qué opinión te...?
No, claro, sí. Es cuestión de apostarle. Yo creo que a ratos la televisión puede tener el temor de aquello, ¿no? De apostarle a un proyecto y ponerle en un buen horario. Porque a ratos sí dicen, bueno, ok, ándate con eso, pero me da un horario pésimo. Y evidentemente no funciona. O no lo apoyan con una promoción adecuada. En fin, yo creería que sí. Es decir, cuando tú ofreces un producto de calidad, yo finalmente creo que la gente lo reconoce.
Un gusto saludarte, Andrés. ¿Y cuál sería, desde tu perspectiva, una experiencia significativa, digamos que en el Ecuador en particular, si es que recordás alguna o si es que la hay, que haya logrado, digamos así, un equilibrio entre las exigencias propias del mercado, que no hace falta describir porque las conocemos largamente, y cierto modo de producir contenidos en el marco de la calidad y la responsabilidad?
No, yo creo que sí hay programas que a través del tiempo se han mantenido y que han logrado un nivel interesante con sus cuestionamientos. Por mencionar el programa La Televisión, el programa de Día a Día, son programas que han logrado hacer una mixtura entre efectivamente lo que es necesario en términos comerciales y también incorporar programas de contenido interesante, reportajes de contenido interesante. A ratos tal vez podría hacerse crítica que se exagera con el tema de viajes o cosas así muy turísticas, pero finalmente es algo que vende. Pero en todo caso, creería que es una opción que puede lograr esos dos elementos que estamos hablando, que haya contenido y que haya también entretenimiento. Ahora, hay programas oficiales, por ejemplo, el del municipio, que es de Aprende, que es un programa educativo básicamente, pero claro, no es no es comercial en términos de una estructura de un programa comercial. Es básicamente como una clase en casa, ¿no? Pero, en fin, comercialmente, sí, te he mencionado dos. El del Doctor Expertus, creería que también para niños es un programa interesante. Y eso.
Siguiendo, Andrés, con el tema de televisión, ¿cuál es el formato más desafiante desde tu perspectiva en televisión, ¿no es cierto? Tú has trabajado distintos formatos, distinto tipo de propuestas, incluso las informativas. ¿Cuál es el que más te exige a ti como periodista o como productor?
A mí me gusta andar de pelo suelto. No, esa es una canción. No, a mí me gusta este formato de tener a los protagonistas de un tema con público. Me parece chévere porque porque hay mucha interacción. El público puede hablar, puede aplaudir, puede decir algo. Los personajes pueden entrar en controversia. Entonces me parece súper rico en términos de expresión. Eso me gusta. El tema de documentales me gusta porque implica investigación, meterse. Me obligaba, entre comillas, por ejemplo, a viajar al campo para hacer un programa de Montubios, por decirte. Y eso me encanta porque es como compartir y vivir una historia. Entonces cada género creería que tiene su parte súper interesante. El tema periodístico como tal, el hecho de compartir un evento noticioso me parece también súper interesante, ser parte de la historia en el momento que está ocurriendo algo. En fin, son facetas que a mí, o sea, para mí cada una tiene una riqueza muy grande.
Disfrutas entonces los distintos formatos de cómo se presenta. ¿Cómo se hace para negociar un programa nuevo en la televisión ecuatoriana? Digamos, hay productores independientes que dicen que son redes muy cerradas, que son espacios que son impenetrables. ¿Cómo hace un periodista joven con ideas, con gusto por el medio, con interés para desarrollar una propuesta para negociar y para tener un espacio?
Esa descripción es hacia mí, eso de joven me gustó en todo caso. Obviamente. Ya, gracias.
Te estoy describiendo y te estoy preguntando a ti como persona joven.
Lo máximo es.
Pero los radio escucha ya, al menos los ecuatorianos ya lo conocen mucho,
¿no? Sí, pero no saben la edad, entonces ahí yo trato de...
Jugamos con el misterio. Un joven periodista ecuatoriano con una larga trayectoria de 28 años.
Ahí está clarito casi. Bueno, a ver, a ver, no voy a decir que es fácil, sí es complicado. Tal vez lo importante podría ser tener una primera puerta a la que tú puedas acceder para presentar un proyecto. Si el proyecto es bueno, yo creería que tiene muchas opciones. Tal vez la dificultad puede ser llegar, pero en el momento que ya lo planteas, si es buena la idea, pues entra en un proceso. Te voy a hablar solo de una experiencia, porque no sé cómo se maneja en otros canales, en el que yo he estado durante tanto tiempo. Si es un proceso un tanto tedioso, primero tienes que presentar la idea esquematizada, por escrito, luego te piden un piloto, que es una prueba, un programa tal cual. Luego, si el piloto es bueno, va a un comité editorial. En este comité editorial lo revisan y entonces ahí observan como producto, qué tan viable es como producto que se venda, cuál es el target, hacia dónde va, qué futuro tiene, si esto es una temporada o si se va de largo. En fin, ahí analizan absolutamente todos los elementos, los talentos que participan, en fin, todos los elementos de este programa. Y cuando todo está aprobado, finalmente el programa se clausura, no sale al aire. O sea, a lo que voy es que puede ser incluso que ya el programa esté para salir al aire. Eso, es decir, por poner un ejemplo, no voy a hacer nombres, pero hace poquito armaron toda una serie en Ecuavisa. Ya lo dije. Bueno, armaron una serie en Ecuavisa con todo grabado. Es decir, hicieron una escenografía de una serie de los años 70 de aquí. El programa estaba promocionado, es decir, ya lo estaban diciendo para tal día, estén pendientes. Es decir, que ya había pasado todos los procesos. No salió al aire, así de simple. No ha salido al aire. Ese material está guardado. No sé exactamente qué pasó, qué criterios ahí primaron, pero lo cierto, en definitiva, fue que eso no salió al aire.
Yo conozco de otro caso, de Teleamazonas, que también hizo una producción sobre temáticas juveniles, algunos capítulos, etcétera, y después no salió. Pagó, sacó, digamos, sus recursos para poderlo hacer y finalmente no salió. Tú estuviste estudiando producción televisiva en España, si no estoy mal, ¿no es cierto, Andrés?
Sí, sí.
Regresaste al país y te llevaste, ¿qué? ¿Alguna frustración? ¿Sigues frustrado?
No, pues yo decía, ¿y ahora qué hago, no? No, regresé con muchas ideas, con ganas de hacer cosas, Sí, hay un pequeño nivel de frustración porque estamos en otro contexto, otra cultura, y entonces te encuentras con dificultades como las que hemos mencionado. Pero insisto, siempre habrá la posibilidad de encontrar un espacio por el cual tú puedas hacer algo, ¿no?
Y tal vez en la televisión pública.
No sé si la censura me lo permite, pero no, mentira.
¿Cuál censura?
No, sí estoy bromeando. A ver, no, pues la televisión pública es el espacio ideal, ¿no? Y en eso, mira, tú en este momento recapacito, no he visto la programación de la televisión pública, pero debería tener muchos programas de ese corte, porque básicamente esa es la función de una televisión de esas características, que tengan programas educativos. Entonces debe haber muchos más que no les he hecho el reconocimiento. Pero bueno, en todo caso, sí, yo creo que es un espacio. Tal vez tengo un poquito de prejuicio o reparo en nuestra televisión pública, porque todavía creo que debe demostrar que es pública. Y entonces en ese sentido todavía estoy a la expectativa para ver exactamente por dónde va. Porque hasta ahora pues encuentro yo que le falta crecer o tener un andarivel muy claro sobre qué es la televisión pública en nuestro país.
¿Has visto algunos programas de esa televisión? Por ejemplo, el programa que tiene Javier Lasso, esto, Palabra Suelta.
Palabra Suelta. Bien.
Que también está en radio, ¿no? Te digo, sí, también sí, por
sí.
Eso, ¿no?
No, sí, Javier, aparte me gusta como conversador, creo que es un tipo inteligente, evidente y muy preparado, entonces logra tener diálogos interesantes. Sin embargo, he visto Lo Público, he visto Perspectiva 7, me parece que es.
Un ex colega tuyo, ¿no? Rodolfo sí, Muñoz.
A quien le cerruché el piso, pues. Porque él estaba en CNN, pues ya yo ya logré.
A ver, cuenta un poco eso.
Claro, él estaba en CNN, era el corresponsal, y entonces yo me enteré y dije, no, quiero sacarlo a Rodolfo. No, mentira.
Y lo lograste.
Y lo logré. No, son las cosas que se dan en la vida. Él estuvo durante, creo que 13, 14 años en CNN. Por cualquier motivo salió y luego empezó un proceso de selección. Pues yo mandé mi carpeta, en fin, y finalmente estoy ahí. Pero bueno, en todo caso, lo que te decía, en cuanto a estos productos que he mencionado de la televisión pública, creeré que se manejan bien pequeños detallitos, tal vez, en alguno de ellos, de esos programas, siempre en cuanto al tema ideológico, que es, a ver, ratos es un tema delicado. Pero en general, sí, yo creo que tiene futuro, la televisión pública tiene un futuro enorme en nuestro país.
Andrés, hablando de un mercado, digamos, que está pensando, repensándose en construcción, digamos, porque es difícil producir televisión en el Ecuador, ¿qué opinión te merece el nuevo articulado, digamos, que está para segundo debate en la Asamblea Nacional respecto puntualmente, por ejemplo, a el fomento y el incentivo de la producción de contenidos nacionales, tanto en términos de contenidos como tales, como en términos publicitarios?
En principio, es una idea que suena súper bien, el hecho de promover el producto nacional. No sé qué tan real sea, ni qué tan posible producir a ese nivel, porque si tú impones en este momento una producción nacional de ese porcentaje, pues creería que no tendríamos opción de ponerlo todavía.
Tenemos que aclarar a la audiencia que el nuevo articulado de la nueva Ley Orgánica de Comunicación contempla, en términos de contenido, que se produzca como mínimo el 40% de la cuota nacional de contenidos. Y en términos publicitarios, si entiendo bien, ¿en cuánto quedó?
El 100%.
Puramente nacional. Pero en radio,
hay que hacer una pequeña precisión. No. O sea, hay una cláusula transitoria en donde habla de la progresividad hacia el 40%. O sea, no es una norma de aplicación compulsiva inmediata, sino que hay un tiempo perentorio contemplado en la estructura de la ley para que eso sea así.
Y en radio es el 50% de la música, ¿no? Uh-huh. Es 1-1, el famoso 1-1. Tú que estás ahora en radio, ¿cómo ves eso? ¿Ves impracticable?
No lo veo muy probable, no lo veo. O sea, qué bueno, qué más quisiera yo que promover todos los talentos nacionales a todo nivel, la producción nacional, evidentemente, pero es que en términos de infraestructura todavía no estamos en capacidad, o en temas de talento musical tendríamos que estar entre 4 o 5 músicos escuchando casi lo mismo. Es decir, me parece que si es una opción paulatina, o sea, me parece sensato, pero lo veo para futuro. O sea, en este momento exigir u obligar el 40% de la producción no lo veo practicable.
Yo tengo contactos con muchas radios en todo el país y también tengo contacto con muchas bandas de música, ¿ya? Bandas de rock, en fin.
Es que tú eres medio músico.
Pues. Y yo soy, no medio, totalmente músico.
No sé, por eso me lo dices, no te he escuchado, entonces por eso digo medio nomás. Algún rato tengo que escuchar.
Es una expresión de las abuelas, esa de medio músico, te digo, muy ecuatoriana en el sentido de...
No, sí, algo...
De vamos a ver si eres músico.
Sí, ¿no? Sí. Tengo testigos.
Tengo testigos. No sé, pero alguna vez creo que te enseñé yo una canción, me parece.
En la guitarra.
Sí, que sí, no sí, sabías, me dice Andrés, enséñame. Entonces yo te digo, mira.
Vos también tocas guitarra, es cierto eso, pero... Hay muchas bandas de música en todas partes, va en creciendo esto de la producción musical, pero hay muchas radios, y esto lo sé porque hicimos una investigación a nivel, por ejemplo, en el sur, en el Cuenca, etcétera. Hay radios que pretenden que se les pague para poder pasar un disco, una producción de alguna banda, etc. Eso evidentemente desalienta la posibilidad. Y claro, el otro argumento que muchas veces he escuchado en muchas radios es que la calidad de la música ecuatoriana, de las bandas, etc., no es como la calidad, qué sé yo, de las bandas latinas, digo, bandas latinas del rock, del sur, en fin, o de México, o de lo que sea, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y sí, puede ser, pero ¿eso será un problema? ¿Será que si no se alcanza la calidad de Soda Stereo o de Led Zeppelin, digamos, los rockeros ecuatorianos no tienen ninguna posibilidad de pasar su producción en la radio nacional?
Yo quisiera creer y esperar que efectivamente la calidad tiene que mejorar. Todo es un proceso. Yo encuentro que los grupos jóvenes de rock, por ejemplo, todavía parecen sonar mucho a otros grupos que tú has mencionado, Soda Stereo, o yendo más atrás, Sui Generis, qué sé yo, ¿no? Todavía, o sea, hay una influencia muy grande. Algún rato tendremos que encontrar nuestra identidad y que la calidad se imponga. Es decir, que la radio encuentre que poniendo una canción más bien va a crecer la radio. No es que esté pidiendo dinero para que se la pongan. Es decir, la calidad deberá ser tal que finalmente la radio, sin que nadie se lo pida, va a querer ponerla porque efectivamente va en beneficio de esa estación. Pero yo encuentro que hay indicios de, por ejemplo, que vamos a mejorar. Por ejemplo, en la Universidad La UTLA, me parece que tiene ahora una, aparte de la San Francisco, tienen ya facultades de formación musical, de producción musical, lo cual me parece fabuloso. Si yo hubiese tenido esa oportunidad de chiquito, capaz que me hacía músico. Pero, en fin, me tocó ser periodista. Entonces, hoy por hoy a lo que voy es que creo que hay opciones de profesionalización y que eso debería en unos años arrojar resultados en cuanto a mejorar la calidad de la música de estos grupos.
Ahora, ¿no suena un poco injusto también querer equiparar con la misma vara en términos de calidad? No sé, pregunto. Digo, si digamos la cultura de la música, no digo del rock específico ecuatoriana, no alcanza unos niveles mínimos comparando con, por ejemplo, el rock argentino, ¿no parece un poco injusto pensar en la no incorporación hasta eso no, hasta tanto eso no pase? Porque
no, claro. No, tampoco digo que hay que vetarlos, ¿no? Evidentemente, pero en el nivel en que nos encontramos, si se presenta el 40% en las radios, creería que más bien puede ser contraproducente. De pronto habrá muchos músicos que compongan, pero la calidad no será la que uno esperaría. Entonces, no, yo creo que hay que apoyar, sin duda, y no solo el tema de género del rock, puede haber otros muchos otros géneros que muchachos y muchachas ecuatorianas estén desarrollando, ¿no? Ojalá algún rato el pasillo crezca también e incorpore algunos otros elementos, ¿no? Que no nos quedemos ya en lo tradicional, lo típico del pasillo, sino que también haya dentro de ese mundo, ese género, frescura, pero todavía no aparece.
Andrés, nos gustaría que nos comentes un poco cómo ha sido tu, no tanto tu incorporación, sino tu experiencia reciente en CNN.
Bueno, para mí ha sido un reto. Realmente tenía más de 20 y pico de años en televisión. Cualquiera hubiese creído que ya me las sabía todas, pero es mentira. Cuando me incorporo ya a esta nueva estructura, evidentemente siento la necesidad de seguir aprendiendo y creo que, modestia aparte, he logrado superar algunas cosas. Y pues nada, es una escuela, son súper exigentes en términos de equidad, por ejemplo, en un reportaje, súper exigentes. En términos ideológicos, es decir, si va a haber un problema político, pues evidentemente tienen que estar las dos partes, pero también el tema de redacción, de estructura, de imágenes, son extremadamente meticulosos y entonces ha sido una gran experiencia. Claro, el presidente nos califica de los medios del imperio, ¿no? Pero no importa, en broma lo dice, ¿no? Tú eres, me ha dicho alguna vez, tú eres el representante de los medios del imperio. Pero más allá de eso, yo creo que finalmente CNN ha logrado un prestigio ganado a través del tiempo por los reportajes que ha presentado, ¿no? Siempre se cuida de no ser escandaloso, de no ser sensacionalista y de procurar la equidad. Entonces, estoy muy contento.
En una anterior entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, estuvimos dialogando precisamente con Rodolfo Muñoz. Y Rodolfo nos contaba de que la ruptura que se produjo con CNN después de 13 a 14 años se dio a raíz de un reportaje que él presentó sobre el 30S. No sé si tú estás al tanto de eso, ¿no? Y que él sintió que evidentemente había presiones para que cambiara el enfoque que le había dado al, a ese reportaje. Digamos, tú estás todavía poco tiempo, pero ¿tú crees plausible, crees que es posible que CNN también condicione, influencie un poco a sus reporteros en el mundo, que les dé unas directrices quizás más o menos generales, pero quiero decir que uno tiene que saber lo que no puede hacer, ¿no? No, no sé si tanto lo que puede o debe hacer, sino lo que no puede hacer.
Hasta ahora...
Perdóname esta pregunta.
Sí, no te preocupes. Directa, ¿no? En todo caso, media capciosa, así te veo que luego totalmente quieres hacer alguna polémica con eso. no, me broma. No quiero entrar en detalle sobre el tema de si fue por un reportaje o por qué motivo fue la salida, porque efectivamente no conozco y he escuchado algunas versiones. Entonces, en eso no quisiera opinar. Pero lo que te puedo contar es que el proceso de elaboración de un reportaje es... no es que yo escribo lo que creo y lo mando y eso va a salir al aire, no. Al menos en mi experiencia, yo escribo un texto que luego va a Atlanta, ajá. En Atlanta lo revisan, si ellos encuentran algo que no les parece, me lo comunican y yo argumento, digo, ¿sabes qué? No, pero es que mira, tal cosa, tal otra, no sé qué. Pero hasta ahora nunca he tenido un problema de corte de contenido ideológico. Han sido, di tú, una estructura semántica o una palabra que de pronto no se entiende en otro país, entonces ellos tienen ya un léxico homologado para todos, entonces me dicen, mira, emplea mejor tal término, pero en términos de contenido, y he tratado temas delicados como el del universo, pero fíjate, cuando hay temas así súper sensibles, hay una suerte de conferencia, es decir, yo escribo mi texto, mi reportaje, lo envío, y luego nos reunimos con la gente que hace, con el departamento legal, el departamento ético, el departamento de redacción y conmigo. Y entonces ahí conversamos y entonces con eso te digo es que hay una rigurosidad en todas las áreas. Entonces hacer un reportaje y que haya una discusión ya cuando ha salido al aire o porque no salió al aire, no sé si antes tal vez había un procedimiento diferente. Es probable porque hubo muchos cambios en CNN, gente nueva, segmentos nuevos, tal vez antes se manejaban de otra manera, pero hoy por hoy parece difícil que eso ocurriera porque previamente siempre yo converso con las personas, con los productores allá y llegamos a un acuerdo, evidentemente. Ahora, si yo no estuviese de acuerdo finalmente, pues no pongo mi firma o no lo hago, no lo sé, pero eso no ha ocurrido.
En tantos años tú de ejercicio periodístico, ¿sientes hoy, en estos últimos años, se habla mucho de que hay una tensión, de que hay condiciones que abonan a la autocensura? ¿Tú también sientes este ambiente? ¿Has sentido, así como te has sentido incómodo a veces para producir algún tipo de programa, las entrevistas que conduces en la mañana y no de hoy?
En lo personal, sinceramente, no. Pero he escuchado y he entrevistado y algunos colegas han mencionado, sí, textualmente, que antes de redactar, piensan dos o tres veces el término que van a utilizar. O antes de expresar una opinión, efectivamente, también lo consideran, incluso prefieren el silencio. Eso son señales clarísimas de una autocensura.
¿Y esto es siempre miedo y no responsabilidad? ¿Siempre miedo y no responsabilidad? No sé si me explico cuál es la distinción, ¿no?
Claro.
Digamos, uno puede también cuidar los términos que usa porque quiere ser responsable con lo que está escribiendo y no de cara al poder necesariamente, sino también cuidar una palabra en lugar de otra es porque quiere escribirlo de un cierto modo, porque piensa que puede tener algún tipo de repercusión de un modo o de otro en la opinión pública, ¿no? ¿Crees que no hay esto? ¿Es solo y exclusivamente miedo? ¿Miedo de ser, por ejemplo, llevado frente a un tribunal y con claro, sanciones así de 1, 2, 10, 20 millones de dólares?
Mira, yo considero que todo lo que está pasando en nuestro país finalmente tiene cosas positivas. Yo sí creo que a través del tiempo sí le ha faltado mayor exigencia a nuestro periodismo. Yo reconozco que ha habido ligereza o imprecisiones en muchos trabajos y que eso sí lesiona a la gente. Y entonces, tal vez antes había esa sensación de que no iba a pasar nada, de que no. Hoy eso ha cambiado y eso me parece bien porque es evidente que dentro del trabajo profesional uno tiene que ser responsable de lo que haga o deje de hacer. Entonces, por ese lado, a mí me parece entre comillas, bien todo esto que ha sucedido en cuanto a que nos ha, entre comillas, obligado a los profesionales a ser mucho más responsables de lo que hacemos. Pero creería que la situación a ratos desborda y que tenemos el riesgo de efectivamente provocar una autocensura que en países democráticos es inaceptable, ¿no? Es decir, yo encuentro que eso no es aceptable y que la situación...
¿Y cómo se podía haber hecho, cómo se podía haber hecho mejor? Es decir, parece ser que algunos elementos del diagnóstico que tú haces van en la dirección precisamente de decir, bueno, hemos tenido también mucha ligereza, el periodismo no ha sido del todo de calidad, en fin, ¿no? Y ahora ha venido un tiempo en donde hay una mayor reflexión, etcétera, pero también esta reflexión está obligada por una situación política problemática, por no decirlo de otro modo. O sea, ¿cómo crees que se podía haber hecho eso, ¿no? Es decir, si el diagnóstico efectivamente va en esa dirección que tú señalas, ¿cómo hacerlo de otra manera para que efectivamente podamos elevar el nivel de la calidad y de responsabilidad de del periodismo, de la información?
Por ejemplo, a mí me parece que el reclamo es justo. La persona, sea de autoridad o no, que se sienta agredida, ofendida, humillada o injuriada, pues tiene que poner su reclamo. Eso me parece absolutamente necesario. Incluso llegar a una instancia legal, sin duda, esa, la ley lo contempla. Pero creería que llega un momento de una etapa de conciliación, que eso no ha existido, o las partes han sido incapaces de lograr un entendimiento, para no llegar a los extremos que enfrentamos ahora y que parece, yo no encuentro a rato salida. Es decir, el caso del Diario del Universo no sé por dónde va a terminar. Si termina con una sentencia y un fallo a 40 millones para el presidente, será realmente una cosa escandalosa, por lo menos. Y si se queda en nada, también creería que, bueno, ¿para qué tanta cosa? Hemos perdido tantas energías en un tema como este. Yo creería que un término medio siempre es lo ideal, ¿no? Lograr algún tipo de conciliación para que las partes comprendan, por el lado de la autoridad, que tiene que tener cierta tolerancia mayor que cualquier otro ciudadano, porque siempre va a estar sometido a las críticas, pero que el periodismo tampoco puede rayar exageradamente en un límite que puede ser interpretado entre la injuria o un comentario.
Claro, a mí digamos que hay algo que me llama mucho la atención y es que el discurso dominante es que se roza el límite de la autocensura en el país en los tiempos que corren. Esto por decirlo menos, mucha gente denuncia sin argumentos o sin ejemplos concretos que hay autocensura, que la situación es grave, etcétera. Sin embargo, todas las conversaciones que tenemos con periodistas, todavía no encuentro uno que me haya admitido que ha ejercido la autocensura por distintos motivos. Entonces, frente a esta reflexión, digamos, te pregunto, ¿te parece que el periodismo tiene una deuda con las audiencias en esta disputa, por un lado, y por otro lado, o te parece también que a las audiencias le interesa toda esta discusión?
A ver, te doy dos casos. Entrevistaba al Gringo Mantilla, que es el director del diario Hoy, y él decía en micrófonos que ya había tenido problemas con algunos de sus periodistas porque preferían no inmiscuirse en temas delicados, porque tenían algún tipo de temor, y evidentemente él había respetado esa decisión. Por otro lado, Gonzalo Ortiz, que da clases, él me decía que en el último curso no había podido darlo porque ya no habían estudiantes de periodismo. Es decir, no sé si tenga alguna relación, pero él, lo que finalmente Gonzalo Ortiz decía, que él encontraba un desánimo, una suerte de preocupación y de incertidumbre de los estudiantes de periodismo y que de pronto no querían inmiscuirse en esta tarea. Entonces, por ahí yo creería que hay indicios concretos de que efectivamente sí hay una sensación de temor frente a una profesión que en este momento está tan expuesta, ¿no? Ahora, tú me preguntabas por lo que la gente piensa de nuestra actividad. Pues bueno, yo creo que la gente demanda de nosotros, primero, mantenernos en la línea supuestamente de lo que es un periodista, es decir, procurar tener los temas que le interesa a la masa o al pueblo, como le quieras llamar, a la comunidad, y ser de alguna forma el comunicador, el transmisor, el canal hacia las autoridades. Esto es un esquema que ya hoy por hoy empieza ya a desaparecer en torno a que cualquier persona puede ser comunicador con las redes sociales. Pero en todo caso, creería que sí, a nosotros se nos exige y esperan del periodista que lo que digamos tenga respaldo. Básicamente eso es lo que me imagino que porque la credibilidad pasa por eso. En el momento que yo diga algo que alguien me lo desmiente o me demuestra que estoy mintiendo, pues empieza a la gente a no creer y entonces ahí pierdo lo más importante de un periodista, que creo que es la credibilidad.
Rocío Peró hacía referencia a este esquema de polarización en donde hay una abierta confrontación entre ejecutivo y medios. Y que de alguna manera no se puede atribuir solamente a uno o al otro de los polos la responsabilidad de lo que ocurre. Yo creo que ambos como que aceptan este. Y la pregunta de Rocío iba, ¿qué crees tú si esto es de interés de la audiencia, de la ciudadanía? Si la ciudanía ya no empieza, o yo me atrevo a decir, no debería empezar a sentirse cansada de esa polarización y esa confrontación que precisamente deja fuera a la ciudadanía y que, digamos, vemos, observamos cómo los temas que se discuten, los problemas que se discuten, lo que tú decías, ¿no? Si el caso Universo termina en nada o termina, no sé si peor o mejor, no lo sé, pero termina en la sentencia ya reconfirmada, etcétera. Bueno, pero eso, ¿qué interés reviste toda esta cuestión o las cuestiones que estamos observando muchas veces, esas cuestiones así como de cuadrilátero, como decía también Miguel Rivadeneira el otro día aquí, ¿no? De boxeo, etcétera, para la ciudadanía? ¿La ciudad no debería estar cansada ya de eso?
Por supuesto que sí. Perdona que no capté la pregunta. Efectivamente, sí. Yo creería que la gente sí está cansada, está harta. De hecho, nosotros como periodistas que tenemos todos los días que tratar este tema, dijimos, bueno, ya, pues, ¿hasta cuándo? Efectivamente, la gente quiere vivir bien. Estamos hablando de una de ese estado de bienestar que ha propuesto el gobierno. Yo creo que es un anhelo generalizado, vivir tranquilo, tener producción, tu familia, el entorno, en fin. Eso es lo que cualquier persona en el mundo anhela, ¿no? Ahora, esta confrontación, yo sí creo que llega a ser ajena. Algún rato provoca escándalo, algún rato la gente se le llama la atención y pregunta un poco, pero luego ya le pierde la pista, cuando ya el tema se extiende de manera innecesaria o demasiado prolongada. Evidentemente, uno pregunta, a ratos estoy en el taxi, pregunto alguna cosa, o me comentan algo, o quieren saber porque ya pierden la pista. O sea, se quedaron hace uno o dos meses con el tema del Universo, pero no le siguen porque pierden el interés sobre algo así. Yo sí creo que a ratos es como agredir a la gente, imponer una agenda que no les interesa. Pero en términos profesionales o periodísticos, nos parece importante porque evidentemente tiene una connotación política trascendente. Entonces nosotros le damos seguimiento, pero yo creo que un porcentaje alto, no puedo aventurarme a decir cuánto, pero un porcentaje alto de nuestros oyentes a ratos deben estar ya un poco diciendo, por favor, cambien, quiero escuchar algo de otro tipo.
¿Tú tienes el pulso así de tu audiencia en NotiHoy? ¿Tú sabes, recibes feedback de parte de la gente? Y te hago esta pregunta porque siempre le hago la misma pregunta también a otros periodistas. O sea, el periodista, si de alguna manera, si piensa, si contempla, ¿qué tipo de consideraciones puede tener o hacer o construir el público, las audiencias con lo que el periodista pone a circular o las entrevistas que se realizan, etcétera? Es decir, si se pone de alguna manera los zapatos de la persona o las personas a las que de alguna manera también se debe, ¿no?
Claro. En el caso de NotiHoy es fácil porque como tiene tantos años ya se ha investigado cuál es el target o la gente que escucha. Entonces, entiendo que incluso algunos momentos se ha hecho experimentos incorporando algunos segmentos y como que no han funcionado porque hay un nivel de registro de sintonía. Y entonces se ha llegado a la conclusión, en este caso específico, que se trata de un público mayor, preocupado por las cosas del país, políticos. Entonces, como que está claramente definido a quiénes llegamos. Y, de hecho, otros segmentos que se han tratado de incorporar no han funcionado porque se ve el nivel de sintonía que baja. Entonces, en ese sentido, tenemos ese feedback. Ahora, luego, cuando haya un tema de interés, a veces abrimos micrófonos para que la gente llame y evidentemente ahí tú sientes que hay una inmediata conexión con la gente. Ahora, yo, algunos programas de corte social creo que generan a veces más interés. Cuando hay algún tema político, a ratos no llaman mucho o no hacen muchos comentarios, pero cuando se trata de algo muy, por ejemplo, no sé, un tema del IES, que es algo que a todo el mundo medio como que le llega, no hay cómo recibir todas las llamadas, o sea, porque hay un interés por algo muy específico que le atañe a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Lo otro puede resultar un poco etéreo también, el tema de la política, el tema de los problemas, como que no, lo que estábamos hablando hace un momento.
Bueno, siguiendo un poco con el Flaxo dialoga con el periodismo, estamos dialogando con Andrés López. En esa coyuntura en la que nos encontramos y que hace también que estemos discutiendo, bueno, no sé si diría discutiendo, pero hay un borrador final de la ley de comunicación. ¿Tú has tenido modo de chequearla un poco la ley? ¿Has tenido algunos programas? Sabemos. ¿Tú crees que esta es una pésima ley de comunicación?
Bueno, lo conversábamos contigo algún rato en alguna entrevista. Tanto como pésima, pues un poquito menos tal vez, pero no. Encuentro que tiene algunos problemas importantes, que bueno, son los mismos de siempre que se tratan, pero que son claves porque finalmente determinan cuál va a ser la política de comunicación en el país. Entonces, si entramos a discutir el tema del Consejo de Regulación, a mí sí me parece que es súper importante quiénes son parte de ese consejo, porque finalmente ahí estará determinada la influencia política que tenga o no tenga. Entonces, si observamos un consejo donde va a haber muy probablemente mayoría de gobierno, entonces fácilmente ese consejo puede actuar de manera interesada, haciendo presión o con los intereses del gobierno de turno, no necesariamente de este, pero creería que ese consejo no debe ser juez y parte, o sea, que debería ser gente que no tenga ninguna vinculación, o que tenga mayoritariamente gente civil, o que esté en los privados y esté en los públicos. Pero me explico, la estructura del consejo me parece que no es la correcta, por decirte un caso. De ahí, pues bueno, hay algunos otros temas que finalmente configuran una ley que a juicio de César Montúfar debería archivarse.
Pero fíjate que hoy el editorial de Diario El Comercio hace referencia a la ley de comunicación y dice que es una ley de controladora, sancionadora, etcétera. Y en el texto, es curioso, no cita un solo ejemplo, porque el único que parece decía ser un artículo que controla es el que se refiere a los principios deontológicos en relación a la coherencia entre los titulares de los medios escritos, supongo que se refiera, y el contenido después de la misma nota, ¿no? Y eso considera que, digamos, chequear esto es un afán de control. ¿No te parece que exagera un poco?
No sabría decirte, porque, a ver, es que eso es parte, yo creo, de la libertad que tiene el periodista. Es decir, el periodista sale a la calle, hace su nota y ha tenido una serie de influencias, ¿no? Entonces, con todo el trabajo que tiene, finalmente él escribe un titular, que tal vez no sea exactamente lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque quiere darle una interpretación, quiere darle...
Normalmente Andrés es el editor que escribe el titular y a veces lo escribe con ciertos intereses. Y ahí quizás la incoherencia o incluso a veces la abierta contradicción entre titular y texto. Cuerpo, ¿no?
En este caso es indiscutible porque se trata de la editorial de hoy, sí. Es decir, no es una nota periodística, sí, donde uno podría especular respecto a quién tituló, es la opinión de la empresa periodística.
Y cae en la misma contradicción, ¿no?
Pero me pregunto...
Bueno, pero es solo un ejemplo, ¿no?
No, sí, claro, claro. Pero hay quienes sostienen, dentro del mundo periodístico, de prensa me refiero, que no puede existir filtros dentro del trabajo periodístico. En el momento en que el jefe o el productor o editor, no sé cómo le llamen, tenga que estar revisando la línea o alguna palabra, en ese instante hay una censura y por lo tanto desvirtúa totalmente el trabajo periodístico. Es decir, el dueño de una empresa no puede estar filtrando todas las notas periodísticas que salgan. Entonces, en ese sentido, no sé si por ahí va la reflexión.
Bueno, pero pasa, ¿no?
Finalmente.
O sea, en la práctica pasa. Pasa de modo muy, muy seguido y por eso hace falta una cláusula de conciencia que esté claramente tipificada. Es decir, si no contamos ni siquiera con una cláusula de conciencia, ¿cómo vamos a hacer efectivo esto que tú estás señalando?
Sí ha ocurrido. Javier Lazo es un caso, ¿no?, del Diario del Comercio. Él ha mencionado que efectivamente cuando él escribió un artículo, en fin, tuvo algunos inconvenientes. Sin duda, sería imposible no reconocerlo, pero... Pero bueno, la pelea es peleando. Yo creería que la idea es adentro hacer valer con ideas, con argumentos, su trabajo y pelearlo hasta que se pueda. Y efectivamente, si llega un momento en que ya es que no puede empatar, pues la desvinculación.
¿Cómo viste la... Perdona, Rocío. ¿Cómo viste estos enlaces que se hicieron de parte de algunas radios, entre las cuales está Noti Hoy, Radio Centro, con Carmen? ¿Te han invitado a ti a estos enlaces?
No, oye, me tienen a mí marginado, no sé qué es esto. Ya voy a ponerme... No,
¿y si te hubiesen invitado, habrías ido?
Pero... No. No, ya te voy a explicar por qué. No, en el caso de la radio, Radio Centro, somos dos conductores y generalmente, claro, Carmen es la directora, entonces tiene esa potestad de ir a... No, además porque yo creería que a ratos en estos conversatorios se asumen posiciones de pronto muy personales o radicales y... Yo quisiera no caer en aquello, es decir, evidentemente tengo una posición, creo claridad de pensamiento en algunas cosas, pero incluso por mi trabajo en CNN quisiera mantener una línea menos expuesta, te soy sincero, en ese sentido, porque hay criterios y criterios. Yo comparto con muchos de ellos y me parece además estupenda la idea de reunir a estas radios y opinar sobre la libertad de expresión, en fin. Y apoyo totalmente el tema, pero no quisiera entrar en un plan personal porque dentro de mi actividad quiero mantener, como de hecho en este momento tengo, excelentes relaciones tanto con el gobierno como con la oposición.
Andrés, ahora creo que me salgo un poco de mi rol de entrevistadora, pero no puedo evitar, digamos, manifestar una opinión respecto de no lo que decías antes de como el legislador César Montúfar que pretende archivar la ley. Entonces un poco lo que me interesaría discutir es, digamos, si puede ser legítimo, digamos, legal, evidentemente sí, pero legítimo en términos de debate público robusto y democrático, después de casi 3 años de debate interrumpido, retrasado, con sucesivos accidentes de parte y parte, algunos intencionales, otros no, públicamente manifestar con insistencia que se archive un mandato constitucional y por lo tanto un mandato popular. Es decir, esta no es una intención arbitraria de alguna persona que un día se levantó y dijo, uy, no, necesitamos una nueva ley, sino que hay estudios suficientemente argumentados que muestran que la ley que actualmente se está utilizando es una ley que es absolutamente dictatorial, ¿sí? Donde las Fuerzas Armadas tenían un control férreo en el Consejo de Regulación, donde el presidente del Consejo además es un representante directo del Ejecutivo con voto dirimente, esto nadie lo dice. Es decir, ¿y cómo entonces, si, digamos, está bien, la ley puede tener muchísimos errores, pero discutamos, generemos conflicto, debatamos, ¿cómo archivemos la ley? ¿Qué opinión te merece esto?
Claro. Bueno, en relación al anterior... ley efectivamente es así de drástica, pero nunca a nadie se le ocurrió ponerla en práctica, digo yo, entonces tal vez por eso nos llama ahora la atención. En cuanto a los argumentos de César Montúfar, no recuerdo todos aquellos, pero básicamente, por ejemplo, uno de ellos tiene relación con que hoy por hoy hay un solo ponente, que es Mauro Andino, el que hace las observaciones a la ley de comunicación. Entonces, ahí viene el primer reparo. ¿Por qué luego de 2 años de discusión, finalmente hay solo un personaje que decide por sí y ante sí elaborar las observaciones que cree conveniente? Es probable que sean muy buenas, pero es lo ideal que sea a través de ese mecanismo. No debería ser fruto más bien del trabajo de la Asamblea, que para eso existe. Entonces, luego viene la imposibilidad de debatir. Finalmente, el presidente Cordero va a llamar a votar simplemente las observaciones de Mauro Andino. Entonces se cuestiona, entiendo, César Montúfar, en el sentido, caramba, esto no es finalmente lo que hemos tratado. Y finalmente, si se aprueba, ¿qué va a pasar con el veto presidencial? Finalmente, por eso César Montúfar dice, yo no voy a aprobar esa ley porque nos quieren engañar o caer de incautos, de ingenuos. Finalmente, sí, aprobamos cualquier cosa en la Asamblea, pero ya ha ocurrido que finalmente el presidente hace incorporaciones como el Código de la Democracia, y entonces, ¿ante qué estamos? Es decir, un trabajo estéril que se hace en la Asamblea. Eso es lo que entiendo de César.
¿Pero crees que es necesaria una ley de comunicación o no?
Sí creo que es necesario. Sí, por nuestra estructura y idiosincrasia. Fíjate que hay países en el mundo que no la consideran o no la tienen, y les va bien. Pero después de todo lo que hemos observado, yo creería que sí. Tal vez... Hay cosas que podrían obviarse, no ser tan radicales para que no generen tanta polémica. Ya creo que estamos cada vez.
Bueno, ya hemos terminado.
Ustedes, ¿no? Sí.
Pero ¿por qué que no generen tanta polémica? Yo lo veo, pero yo lo veo exactamente al revés. O sea, me parece que justamente lo que hace falta es discutir públicamente cuestiones, no seguir polarizando, digamos, a partir de debates que son un poco falaces, el tema. Es decir, que la libertad de expresión está amenazada, eso dice todo y no dice nada al mismo tiempo. Es decir, que no se genere la polémica. Es decir, también siento que hay como un espíritu de miedo al disenso, de miedo a la polémica, que impugna el debate, pero el debate en términos reales, no el debate formulado en abstracto.
O solamente ideológico, ¿no?
Pero es que el caso del universo no refleja acaso la posibilidad real de que se coarte la libertad de expresión o del Gran Hermano.
Pero con las leyes actuales, ¿no?
Claro, pero bueno, y el caso del Gran Hermano, es decir, el trabajo periodístico, no sé si ustedes han leído, es una investigación donde demuestran con datos, cifras, no sé qué, o sea, no hay ahí epítetos calificativos. Entonces, un trabajo de investigación de esas características que merezca una sanción de $2 millones, ¿a dónde vamos? Es decir, yo creería que ahí hay una línea que se puede infringir y que es muy peligroso. De hecho, a ver.
No, yo creo que justamente el caso del universo, el caso del Gran Hermano, lo que hacen es demostrar a todas luces que hace falta una nueva legislación que vaya en la vía de la desjudicialización de los delitos de opinión. Y algunos artículos de la nueva ley efectivamente van en esa línea. Es cierto lo que tú señalas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el veto? ¿Qué va a pasar con el debate? Pero hay unos artículos que van en esa línea y tampoco se están discutiendo.
No, en eso estoy de acuerdo. Sí, en eso creería que sí debería establecerse más espacios de forma de debatir. Y aprovecho para algún rato que invitarte también a la radio para que converses.
Claro que sí. Bueno, te hemos hecho sudar, pero esperemos que te hayas sentido bien. No obstante.
Sí. No, sí, es una experiencia nueva porque
de estar del otro lado, ¿no?
Andrés, tienes a tu lado la juventud.
Gracias. Eso lo que me gusta. No, me he sentido muy bien, muy cómodo. Gracias por la invitación. Tenía mis prejuicios de venir acá con el personaje que me iba a entrevistar, pero en fin, finalmente.
Yo no tengo prejuicios cuando voy a tu radio. Y bueno, queremos agradecerte mucho con Rocío y la Isa que tuvo que dejarnos, pero esperemos que no sea la única vez que vengas. Y pues no sé si quieres hacer algún comentario final o.
No, encantado nuevamente decirles que al haber venido, que ha sido un diálogo chévere, agradable, fluido, y nada, cuando quieran de nuevo estaré aquí, enfrente.
Muchas gracias, esto es Flaxo, Diálogo en Periodismo.
Gracias, Andrés.